Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura con Juan Ríos hoy en la operación. El mago que dice va a ser magia para que esto no sea un desastre en el día de hoy con mi querido Martín Pitaluga desde José Ignacio, último día antes de viajar a Estados Unidos, y quien les habla, Franco Bronzini, desde Montevideo, hoy sin la pata porteña. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va?
Muy bien, Franco. Hace un frío importante, crudo, por lo menos acá en la República de José Ignacio, con una temperatura en esta tarde que va a superar los mínimos históricos, ¿no? Estoy un poco exagerado quizás. Vamos a empezar de vuelta.
Pero está bien. No, sí.
Vamos, dramatizamos.
Dramaticemos. Sí, a esta altura de nuestra vida, si no dramatizamos.
La máxima de hoy, Franco, pero no es solamente la temperatura oficial, que hoy tenemos, ahora en este momento 10 grados, la máxima de 2 y una mínima de 6. Eso es lo que dice el termómetro. Pero la verdadera sensación térmica, a mí que me gusta tener frío en los huesos, es dramática, ¿eh? Dramática. Así que bueno, suerte a todos. Y bueno, siempre la gente que está en la calle, más desprotegida, mucho cuidado. Los refugios en Montevideo están muy aceitados. Pero es un día para tener cuidado.
Sí. Y hoy empiezan las clases, Martín, en Buenos Aires.
Empiezan las clases, sí, señor.
Empiezan las clases. Bueno, clases presenciales con distintas modalidades, pero en todo el país. Eso definitivamente es una buena noticia. Es una buena noticia también otras dos cosas en Argentina, es que el fin de semana se registraron, la verdad que muchos menos casos, tanto de contagios como de fallecimientos, no significa que no vayan a aumentar en los próximos días con el ingreso de la Delta. La Delta solo se para vacunando. La otra buena noticia es que, si bien muy tarde, pero las vacunas están, y que ya estén las vacunas en Argentina es un alivio. Ahora empecemos a discutir sobre otros temas. Después se revisará, todo lo mal que se hizo, que fue mucho, pero ahora las vacunas están. Espero que el plan de Bisotti de vacunar muy fuerte en agosto se lleve adelante, porque es la única manera de parar esta porquería de Delta que está dando vueltas. Pero bueno, seamos en ese sentido un poquito más optimistas de lo que podíamos ser hace un mes, porque repito, las vacunas, según dicen todos los medios, y hay que creerlo, está, y entonces la gente se va a vacunar, los que el gran problema que fue la Sputnik, o habrá segunda dosis de Sputnik, o se mezclará con otra cosa, pero bueno, un poco de cuidado, un poco de tranquilidad, y nada, y así afrontar lo que resta de esta tremenda, horrible, espantosa pandemia, pero bueno, la verdad que hoy lunes un poquito mejor que otros lunes donde teníamos que anunciar cosas que no eran tan favorables, ¿no? Están las vacunas, hubo menos contagios, empiezan las clases presenciales, un poco de cuidado, un poco bastante de cuidado, y bueno, y aguantar un tiempo más, y como vos decís, Martín, la gente en situación de calle, la gente que tiene, bueno, que son muchas desgraciadamente en Argentina, mucha tristeza.
De todas formas, Franco, la buena noticia para seguir en esa línea también es que Argentina pasó la barrera de los 50% de vacunados en la primera dosis, con un 25.178.202 vacunados en primera dosis, lo que da un 55,5%, y un 15, casi 16% de segunda dosis. Lo que, bueno, no está mal, Argentina está, como decís tú, ¿no? Situación mejor. Vamos a ver, que además estamos en pleno invierno, ¿no? Eso nunca es favorable, por lo tanto, no. Hay que... ¿Cómo es el tema? ¿Cómo están los infectados, por ejemplo? ¿Cómo viene el crecimiento de los infectados o la baja de los infectados en Argentina?
No, la verdad es que no seguí en detalle. Sí puedo decir que lo que decía el diario de los diarios de hoy a la mañana, que habían bajado sustancialmente el número de contagiados, estaba buscando el número que hubo ayer entre contagiados y muertos. Sí sé de gente cercana al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que los datos, que sí, que son tan contentos, que a ver, que no entró todavía con virulencia la Delta y con lo cual decían que los números eran controlables. Se está, otra cosa buena, que también hablé ahí sí con gente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que es extensivo a todo el país, los controles de los que vienen de viaje, más allá que yo no estoy de acuerdo con no dejar entrar a los que vienen de viaje, pero los controles de los que vienen de viajes se están llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires y en el resto del país, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es donde más se lo está haciendo de una manera muy severa.
Sí, ahí puedo agregar un dato de esto, con respecto a esto, si te parece una anécdota más que un dato.
Por supuesto.
Personal, familiar.
Sí.
Hablé con mi mujer ayer, que está en Argentina, mis hijos. Mi hijo mayor, o sea, de 14 años, Lorenzo, viajó solo y llegó ya a la cuarentena, ya pasó la cuarentena, ya está afuera, pero no se hisopó. No se hisopó en la salida, por lo tanto, fueron el domingo, ayer, de la ciudad de Buenos Aires a hisoparlo.
Ah, mirá.
Muy amable, un equipo realmente sorprendente, palabras de mi mujer, vinieron a hisoparlo, dos enfermeras, supongo, lo hisoparon y nada, como control, digo, porque hay un seguimiento estricto, no solamente un control. Yo no pude viajar, ustedes ya saben, yo sigo recibiendo, me sigue mandando por correo y por teléfono, por mensaje, advertencias de por qué no estoy en mi casa, que me están llamando, y yo le contesto que no estoy en Argentina, ¿entendés? Pero claro. Esto es una es sorprendente lo bien que están haciendo los seguimientos, ¿eh? Es feroz, muy bien, muy bien.
Y bueno, y sí, esto lo hablé con gente de turismo de la ciudad, de la agencia de turismo de la ciudad, y con gente de salud de la ciudad, y me dice, mirá, los controles son fuertes, son telefónicos y presenciales, y se lo está haciendo, y bueno, es un poco, de la misma manera que estoy en contra que no dejen entrar a los argentinos que están afuera, estoy muy a favor de que sean muy exigentes los controles de quienes vayan, y si me toca ir a mí, me incluyo, porque la variante Delta es complicada y va a entrar en todos lados. Entró en Argentina, ya sabemos lo que hizo, en Córdoba, entró en Uruguay, y todos los que vienen, sobre todo los que vienen de España, por ejemplo, de Europa, pero particularmente de España, y traen ese bicho, y bueno, y hay que combatirlo. O sea que apoyo total a las medidas de control del gobierno, de los gobiernos, porque nada, realmente a Argentina ahora sí le falta un cachito más. Hasta hace un mes y medio, no era así. Hasta hace un mes y medio la desprolijidad y la mala praxis era lo que gobernaba a los temas de salud en Argentina en cuanto a la pandemia. Ahora las vacunas están tarde, pero están. Y como están, ahora sí hay que hacer un esfuerzo y el esfuerzo mayor aún. Y bueno, y realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que se está haciendo y apoyo. Y creo que esto que estamos haciendo con vos, Martín, es de alguna manera apoyar estas políticas de seguimiento y de control. Somos muy respetuosos los argentinos y bueno, hay que hacerlo. No queda otra. Después, totalmente en contra de todos aquellos que... con mucho resentimiento y con mucha bajeza, critican a los que viajan. Eso forma parte de otra historia. Pero el control cuando regresan tiene que ser estricto. Querido Martín, si te parece, antes de meternos con el tema de hoy, que es el tema de las Olimpíadas, de lo que se viene viviendo a nivel mundial y a nivel argentino, vamos a escuchar un poquito de música y después sí ya nos metemos con un lunes que, como decimos, muy frío, pero con algunos datos y algunas cosas que son mejores. Quiero aclarar que en Uruguay ayer es el primer día que no se vacunó nada, cero, lo que significa, perdón, que se han terminado con las primeras y las segundas dosis de prácticamente todos los que tenían que ser vacunados. En Uruguay, para que te des una idea, Martín, tenés en estos momentos, bueno, ayer son las, siempre es mucho un muerto, pero son dos muertos, solo 63 casos nuevos, 2,0% el índice de positividad, 72,42% de los uruguayos vacunados en primera, 62,88% en segunda dosis. A eso le tendrás que agregar, Martín, más o menos un 10-11% de los que tuvieron COVID, que te hace de una segunda dosis o ya estar inmunizado casi a poner un 70% del total. Acá no estoy contando los chicos entre los 0 y 12 años, que son los que no se vacunan. De manera que lo que ocurrió ayer fue justamente eso. Prácticamente se está llegando al final de la vacunación, ¿no? Uruguay empieza con la tercera dosis, creo que empieza la semana que viene con la tercera dosis. A los que recibieron la vacuna china se les va a dar Pfizer. Los que tuvieron la doble dosis de Pfizer creo que no van a tener una tercera dosis por ahora, aunque se está estudiando. Así que, bueno, en ese sentido, simplemente decir que las vacunas funcionan y funcionan muy bien, y es una buena noticia para la región, para los argentinos, que países como Chile y Uruguay estén en condiciones epidemiológicas muy favorables. Ojalá le pase lo mismo a Paraguay y a Brasil en el corto plazo. Querido Martín, si te parece entonces, vamos a escuchar un tema y después nos metemos con las Olimpiadas.
Andiamo.
Andiamo, me gustó que estás aprendiendo italiano. Muy bien, vamos al primer tema musical y después sí, seguimos en Geografías Inestables.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Bueno, querido Martín, ¿cuántas historias en estas Olimpíadas? Olimpíadas que, venían muy complicadas. Olimpíadas que, ahora que están transcurriendo, que se están viendo los efectos de la pandemia por todos lados, se están viendo los efectos de las pandemias en general por los rendimientos. Hay ciertos deportes donde vos necesitás sintonía fina y ves que no están como en otros años. En natación hablábamos ayer en un programa en Uruguay con una ex doble olímpica argentina, que es Agustina Di Giovanni, en natación, ex capitana del equipo argentino de natación, y nos comentaba, me dice, mirá, la verdad es que en natación lo que vos veis en las Olimpiadas es que batís un récord atrás de otro durante las Olimpiadas y eso no está ocurriendo. Sin embargo, digamos que, bueno, fueron, a ver, fueron Olimpiadas donde el factor psicológico y el hecho de estar fue, adquirió niveles de importancia muy altos. Y creo que es en ese sentido, dentro de los deportistas hay una enorme, complicidad en general, ¿no? Hubo excepciones, pero hay una enorme complicidad. No pasa lo mismo con el público, el público, digamos, con los famosos tuiteros del odio, que son muchos y en todos lados y de manera indiscriminada. Pasa en Argentina, lo han dicho varios deportistas argentinos, pasa en tu país, Uruguay, Martín, con tweets realmente bochornosos. Pasa con europeos, pasa con los norteamericanos. Recomiendo una entrevista que hizo Andrés Burgo ayer a la psicóloga del CENAR, que todavía no entiendo por qué no viajó, por qué no la llevaron, está escrito ahí en la entrevista, que es Giscafré, Nelly Giscafré, donde ella cuenta la presión que reciben los atletas. Todo esto viene un poco por lo que hizo estallar Simone Biles, la gimnasta norteamericana, que hoy va a participar en la última prueba, que es la del... la barra de equilibrio, no me sale la palabra, perdón. Pero es muy buena esa nota. Es muy buena porque habla de todos los problemas a los cuales se enfrentan los atletas en todo el mundo, la presión que significa para ellos las redes sociales, que para mí son, la verdad, en líneas generales, son es el lugar donde la gente que no tiene nada que hacer descarga toda la inmundicia de su espíritu. Esos los odiadores, ¿no? Esos que están buscándole la quinta pata al gato todo el tiempo a los demás. Y bueno, es una entrevista de Andrés Burgo que escribió, que le hizo en el diario.ar. Y bueno, la primera pregunta que uno se hace es por qué no viajó en unas Olimpiadas como esta la psicóloga del CENAR. Yo creo que lo que están haciendo los deportistas argentinos es lo mejor que pueden en las circunstancias que pueden. Hay muchas publicaciones. A ver, Argentina no tiene política pública de deporte, en realidad no tiene política pública sobre el ciudadano que incluye al deporte desde que tengo uso de la razón. ¿Y eso dónde se ve? Se ve que, no, por ejemplo, los récords de 100 metros llanos y 50 metros llanos todavía siguen, creo, si no me equivoco, lo sigue teniendo Gats y Jorge Polanco desde hace más de 20 y pico de años. Creo que llegaron y es algo que es inviable. Vemos cómo nos va en natación. Recordemos que en Sydney la hermana de Vicky Bardaj fue medalla de bronce en una competencia tremenda, que era las 400 medley. Y bueno, hacen lo que pueden, se entrenan como pueden. Las federaciones parecen sindicatos, siguen, y en vano, muchas son sindicatos, son sindicalistas, siguen como están siempre. Lo único, a ver, durante todo el gobierno de Néstor Kirchner fueron muy mediocres los secretarios de deporte. Durante el gobierno de Cristina Kirchner fueron pésimos. Y quiero aclarar algo, no estoy hablando de corruptos, nada que ver, estoy hablando de pésimos. Camau y Morresi fueron pésimos. Una a favor del gobierno de Cristina Kirchner, que se creó el ENARD, lo mejor que se hizo en el deporte argentino, con una idea de Huertain, que es para apoyar a los atletas de alto rendimiento, vino en el gobierno de Cristina Kirchner. Ahí no tengo nada que decir, más allá que su secretario de deporte para mí fue malísimo. Después vino un muy mal secretario de deporte y una muy mala, pésima política deportiva por parte del gobierno de Macri, primero con McAllister, sacando el Ministerio de Deporte, transformándolo en una agencia, y ahí no estaría el problema de transformarlo en una agencia, no, quizás una agencia lograse conseguir más dinero, simplemente en que no hubo política pública de deporte, se quiso sacar el CENAR, cosa que es, ante todo, para sacar el CENAR habría que haber hecho un estudio muy profundo. Yo, vos lo sabes, Martín, por mi hija e inclusive por mí, conozco el CENAR y Parque Roca, y sé cómo se iba degradando, y sé lo que estaba pasando, y lo viví. Entonces me parece que en Argentina no hubo políticas públicas. Después, si era el CENAR o era otra cosa, pero me parece que no era lo primero que tenía que hacer el gobierno de Macri, es decir, vamos a sacar el CENAR porque son metros cuadrados muy caros. Pero quiero aclarar que durante el gobierno de Kirchner, salvo esto excelente que se hizo en el gobierno de Cristina Kirchner, que fue lo del ENARC, excelente, no hubo políticas públicas. No hay un país federal en deporte. No hay una política de colegios públicos del deporte. Y en estos momentos, y el año pasado, hacer deporte era un crimen penalizado. Recordemos eso. Pues yo lo puedo decir, pues lo dije esto a partir del primer mes y medio de la cuarentena. A partir de ahí, cuando ya sabíamos de qué se trataba, dijimos, van a venir las Olimpiadas, los atletas de alto rendimiento necesitan estar entrenados, deben ser considerados esenciales porque son muy poquitos. Después vemos que hay esenciales, personas que van a la Casa de Olivos, vemos que hay otros tipos de esenciales, pero no los atletas de alto rendimiento, mientras ahora se desgarran las vestiduras así pomposamente desde el gobierno. El año pasado estaba prohibido hacer deporte. Era penal, era un delito penal. Y cuando vos, si vos abrías el CENAR o abrías Parque Roca y mandabas a cuántos eran, 200 deportistas, 150 deportistas, digo 200 porque había algunos que tenían que clasificar en sus propios autos, no había ninguna chance. Los que saben de atletismo, los que saben de natación, sabían, pues ya estaba visto en Europa, no había chances que se contagien. No había chances. O los mandabas al interior, o hacías otras cosas. Me hubiese encantado caerle a la ministra de Deporte, bueno, a Lamens y a Rondo, pero lo que pasa es que tengo versiones encontradas. Algunos dicen que a Rondo y que Lamens sí intentaron hacer que eso ocurriera y no los dejaron. Si no los dejaron, vino de jefatura de gabinete y Ministerio de Salud, supongo, yo jefatura de gabinete, puedo decir el presidente, no lo sé. Otros dicen que no se movieron tanto. Entonces le vamos a dar la derecha. Vamos a decir que Arrondo y Lamens se movieron para que eso ocurriera. Le voy a dar la derecha. Pero alguien del gobierno no los dejó. Entonces por eso vemos todos los tweets de todos los deportistas. Empecemos desde Escola. Desde Escola. Para hasta el judoka tucumano que perdió el otro día. Hasta Vicky Bardaj, que también lo dijo el otro día. Ayer Retegui, el súper entrenador, el mejor entrenador quizás de hockey del mundo, que entrena a las leonas y a los leones, también lo dijo. Es hora que nos dejemos de joder en Argentina y dejemos la hipocresía de lado. No hubo políticas públicas, salvo lo del ENARC, que es para alto rendimiento. Es una parte de la política pública. Y estuvo bárbaro. Pero no hay políticas públicas de deporte, no hay conciencia pública del deporte. Entonces después nos desgarramos las vestiduras y nos pasa lo que nos está pasando ahora. Argentina tiene una medalla de bronce complicada también para este gobierno, porque es de un deporte de clase media alta. Por eso no fue tan festejado, que es el rugby. Pero el rugby y el hockey, femenino en este caso, que nos puede dar otra medalla, responden a otra idea, a otra forma de hacer deporte. No tienen que ver con las políticas públicas. Tienen que ver con que son deportes, sí, de clase media alta, que se practican en los colegios y que recién sobre el final de sus carreras, digamos ya, a ver, si vienes colegios ciclos, pero están metidos en la educación de la mayoría de los colegios privados, el rugby y el hockey, y por eso se mantienen a pesar de los avatares que tiene el deporte en Argentina, por eso tiene una gran continuidad, por eso no son casos aislados. Entonces, me parece que, en vez de, porque esto lo digo sabiendo lo que está pasando y la bronca y las pocas ganas que dan en muchos sectores, que haya sido el rugby la única medalla. Recordemos que en Argentina también las medallas, el deporte más medallero era el boxeo en un momento. Y no quiero equivocarme con la fecha, creo que es Atlanta 98 en adelante, el único deporte que sistemáticamente le da medallas a Argentina es un deporte muy caro, carísimo, que es la náutica, que quizás este año no la dé. De hecho, los abanderados de la delegación argentina eran Carranza Lange, que fueron medalla de oro. Tuvimos un ex ministro de deporte, que era Camau, El Correntino, que fue para mí un muy mal ministro de deporte, pero que fue multimedallista, medallista en deportes náuticos. Entonces, cuando vemos que los deportes que salen de los colegios y que los deportes ricos son los únicos que traen medallas, es que tenemos un problema serísimo. Después está esta magnífica generación de basquetbolistas argentinos, o la de vóley, que ayer lograron algo histórico, de ganarle a Estados Unidos y clasificar, bueno, que es producto de los clubes, del esfuerzo. Pero ahí, cuando hablemos del vóley y cuando hablemos del básquet, leamos lo que dice Scola. Scola, el capitán, el ídolo, que está en contra de la Federación Argentina de Básquet, como toda esta camada, no digo ni para bien ni para mal, simplemente busquen los tweets de todos, de Ginóbili para Scola. Pero Scola dio una entrevista donde dice que realmente no hay una política deportiva de básquet, no hay una política deportiva en Argentina y no hay de básquet. Lo dijo Scola antes de las Olimpiadas. ¿Quieren ver lo que pasa en el vóley? El más grande técnico de la historia del vóley es un argentino, que se llama Velasco, que en el 2000, o sea, mejor dicho, que en el 2001 se le dio el premio al mejor técnico del siglo XX porque llevó a Italia a ser la mejor selección del siglo XX, que después fue técnico de Irán y fue técnico de Argentina, que se fue hace poquito. ¿Por qué no leen lo que dice sobre lo que es la organización deportiva en la Argentina? Entonces vi en estos días algunas publicaciones donde justamente se ataca, inclusive de amigos, no voy a decir quiénes, de amigos que escribieron, donde justamente se ataca la malísima política deportiva que tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Malísima, sobre todo con McAllister. Y repito, lo mismo que dije con Morresi, lo mismo que digo con Camau, no estoy hablando, puedo decirlo con Perfumo, o puedo decirlo con Scioli, no estoy hablando de, bueno, Scioli fue anterior, pero digo, no estoy hablando de que hayan robado, ni mucho menos, no estoy hablando de corrupción, aunque estaría bueno investigar cómo se mueven muchas federaciones. Pero no estoy hablando que ellos sean chorros, ni mucho menos. Simplemente que no saben hacer su trabajo, como no lo supo hacer McAllister. Le doy la derecha a Diógenes de Urquiza, que estuvo muy poco sobre el final, así que no puedo decir. Me consta que lo que hubiese querido hacer, él le trabajó mucho en el ENARD, parecía muy bueno. No sé si lo hubiese hecho y no sé si con rienda suelta lo hubiese podido hacer, pero definitivamente el deporte argentino no es solamente que Mauricio Macri quiso sacar el SENAR, que para mí es espantoso, porque antes de sacar el SENAR, pues yo no digo que no sé, porque el SENAR pueda pasar a ser otra cosa, pero antes hay que federalizar el deporte y hay que institucionalizar el deporte. Primero, separarlo, que es el alto rendimiento y que es el deporte como hacen los noruegos para que el 80% de la población lo realice. El deporte como un derecho civil, como un derecho del ciudadano. Y eso no existió en ningún gobierno. Ahora sí, nos estamos desgarrando las vestiduras, si alguien gana nos sacamos la fotito y todas las pelotudeces que hacen todos los gobiernos de todos los colores. Argentina tiene una medalla de bronce, muy por abajo de las 10 medallas que por ahora tiene Brasil, que es el único país de Sudamérica que tiene una verdadera política deportiva y que la sostiene con el tiempo. Brasil las tiene en deportes de equipo, las tiene en atletismo, las tiene en natación. Muy por debajo también de las medallas de oro que va a sacar Colombia, ¿sí? Colombia que se especializa por lo menos en ciclismo, entonces en ciclismo y en levantamiento de pesas. Lo mismo que Venezuela, más allá que bueno, Venezuela tiene a la mejor atleta quizás en estos momentos de Latinoamérica, la mejor triple saltadora, que es Yulimar Rojas. Lo que hizo ayer fue una maravilla. Hace otro deporte, todos hacen salto triple, ella practica otro deporte que se parece al salto triple, pero es una obra de arte. Cuba, por supuesto, se está cayendo a pedazos, ya se había caído a pedazos en el 2012, les quedan algunos deportistas, creo que tiene 12 medallas todavía Cuba en su haber, pero todo el resto de los países de Sudamérica realmente damos pena porque no tenemos políticas deportivas, no tenemos esa cultura de la política del deporte. Y no es raro, y no es difícil entenderlo, cuando después leemos artículos como el de Malamud, de Andrés Malamud, hace un tiempo y varias veces, y nos preguntamos, ¿por qué dejamos de ser importantes? ¿Por qué deja de ser importante? ¿Por qué deja de tener sentido? ¿Por qué deja de estar en la agenda Latinoamérica? No es solo por temas mayores económicos. También temas como el del deporte, que es lo que quedan descubierto ahora, son temas que demuestran la precariedad de los conceptos que tenemos en Latinoamérica. Y acá no hay que no podemos culpar a nadie. Somos nosotros, porque tuvimos gobiernos de todas las colores, de todas las facciones. Tuvimos los beneficios de la soja, no solo en Argentina, estoy hablando en general. Tuvimos de todo y no hicimos nada. Simplemente porque lo que nos interesa es seguir garpando barras bravas, que es lo que hacen la mayoría de los gobiernos, de sacarse las fotos con los barras bravas y no hacer las políticas deportivas que se... A ver, no sé si no las merecemos. Por ahí no las merecemos, porque si no las exigiríamos. Quizás nuestra sociedad no entiende o solamente entiende el deporte para putear, para enojarse, y no con todo lo que eso significa. Estas Olimpiadas para Sudamérica realmente han sido muy malas, malísimas. Para Argentina en particular son patéticas, en general lo son, y no es por culpa de los deportistas. Los deportistas hicieron lo que pudieron, pero recuerden que en el 2020, hacer deporte era un delito y estaba penado. Mientras, otras cosas y otros permisos para circular estaban. Eran pocos deportistas para algo muy puntual donde se podían haber dado permisos. No nos quejemos después si nos pasa lo que nos pasa. Todos, lo estoy diciendo yo, no, lo están diciendo todos los deportistas que están terminando sus competencias ahora. Y si no, vean lo que ocurrió con el Panamericano que se hizo el Sudamericano que se hizo en Lima hace muy poquito tiempo, que había pruebas clasificatorias, y ahora con un garrochista que no pueden viajar, ya no puede viajar nadie al Mundial Sub-20 que hay en Nigeria. Después nos preguntamos qué pasa con el deporte argentino. ¿Fue culpa de Macri? Sí. ¿Fue culpa de Cristina Kirchner? Sí, un poquito menos, porque estaba Lenar. Sí, en políticas públicas deportivas que no hicieron absolutamente nada. Fue culpa de todos los presidentes que tuvimos en el siglo XX, por lo menos. Por eso Argentina solamente tiene una medalla de bronce hasta acá. Quizás las leonas tengan algo. No creo que el básquet lo pueda tener porque es muy difícil. Es altísimo el nivel de competencia que hay en básquet. No creo que el vóley lo pueda tener porque hace demasiado Argentina con un equipo, como decía Julio Velasco, que somos muy bajitos y hace demasiado ya con lo que tenemos. Pero tal vez las leonas lo puedan hacer. ¿Y qué son? ¿Son políticas públicas? No. El rugby y el hockey son políticas de colegios privados de la Argentina, que son los únicos que dan una continuidad en los deportes a pesar de las faltas, repito, de políticas públicas y de los avatares de la Argentina. Querido Martín, si te parece, vamos a escuchar otro tema musical y por favor dejen de putear a los atletas que no cumplen con los sueños de no sé quién. Lo que están haciendo estos chicos todos es totalmente extraordinario, querido Martín.
Correcto.
Y me llamó la atención que en tu país también hay mucha agresión contra ciertos atletas, ¿no? Contra esta chica Rodríguez.
Sí, mi país es como que está queriendo imitar a otros, ¿no? En algunos aspectos. ¿La viste la carrera de Rodríguez? ¿La miraste?
No. Sí, que salió 19, ¿no?
Yo la vi, yo mira que no seguí nada olímpico, prácticamente nada. Y eso que me gusta mucho, el atletismo. Y casualmente, sentado ayer, estaba ahí mirando, zapeando un poco y aparece. Creo que era la semifinal o cuarto de final de los 1500 metros. Y aparece la uruguaya, ahí, divina. Salió última, es verdad, sí, correcto, pero llegó dignamente, me gustó mucho, me emocionó, te diría, esa idea de competir, ¿no? Sí, competir.
No, pues fueron dos, vos la que viste es Martínez, no viste a Rodríguez, vos viste a Martínez.
No. Ah.
Martínez que ¿cómo? Corrió lesionada.
Corrió, sí, exactamente, corrió lesionada, claro, era lo que te iba a decir.
Corrió desgarrada.
Sí.
¿No?
Y llegó
y fue muy digno, pero la putearon mucho a un atleta.
¿Llegó?
A un atleta
emocionante.
Sí, sí, emocionante. Pero la putearon mucho a un atleta Rodríguez que salió 19, no me acuerdo en cuál competencia estaba.
1500.
Rodríguez también estaba en 1500.
Sí.
Son dos.
Sí.
Martínez
en son dos,
lesionada y Rodríguez también estaba en 1500.
Sí, ahora, no me acuerdo. Eso,
claro, Rodríguez salió 19 y En las Olimpiadas anteriores, en Río, había sido 45. Y no sé lo que la putearon, Martín, en Twitter. La reputearon, y uno de los motivos, que es lo que me parece más choto, es porque se le acusa prácticamente de haber recibido los subsidios, como nosotros, como se da en Argentina, la Secretaría de Deporte o cualquier lugar del mundo, que se lo haya dado Mujica. Digo, una barbaridad, una locura. O sea, se ha politizado.
Tú hablas de Débora, tú hablas de Débora.
Débora Rodríguez.
Débora Rodríguez y Pía Fernández, que es la que corrió 1500.
Claro, yo dije Martín, Pía Fernández.
Lesionada. Sí.
Pero a Débora Rodríguez la ha insultado a más no poder por Twitter ayer. Una vergüenza. Primero que hay una gran mejora entre 45 y 19, pero más allá de eso, con el año que se vivió, lo que se le acusa de haber recibido guita, o sea, se le dice, vos estás en Miami entrenando, mientras nosotros acá nos cagamos de hambre, a vos te dio la plata Mujica. Digo, una locura. O sea, yo cuando leía los tweets, eran muy agresivos, también que es una pequeña cloaca que los dice, ¿no? Esos odiadores seriales que no tienen nada que hacer de su vida.
Sí, es mi minoría, ¿no? Minoría. ¿No?
Pero es una minoría que después puede... A ver, que se está generando... Lean lo de Andrés Burgo a Nelly Giscafré, la jefa de psicólogos del CENAR, porque es buenísimo. Habla sobre lo que afecta a los deportistas las redes sociales y por qué se van bajando muchos y la presión extra que reciben. Pero bueno, Uruguay participó en algunas disciplinas, estaba en náutica también, estuvo en judo, vi la pelea del judoka uruguayo, fue muy muy digna. Tienen un buen nadador, compañero de equipo del más grande nadador del mundo, que es un norteamericano, Caleb Dressel, muy amigo de Caleb Dressel. Bueno, de todas maneras creo que también Uruguay entra dentro de esta lógica que excluye a Brasil de la mala preparación que tenemos en Argentina, que tienen los deportistas, la falta de políticas públicas. Pero bueno, vamos a escuchar un tema y nos metemos con el final, y ahí sí te vamos a dejar a hablar de la Etiopía nacionalizada holandesa, del triunfo de los italianos ayer.
¿Hassan?
De Hassan. Vamos a un breve corte y nos metemos con Hassan, ¿te parece?
Sí.
Vamos entonces.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Querido Martín, seguimos en Geografías Inestables. ¿La viste al atleta etíope que corre para Holanda ayer?
Vi la carrera que fue la anterior a la donde participó la uruguaya, lesionada, ¿no? Que llegó dignamente, muy lindo también. la vi, se cayó, hubo un tropezón entre varias atletas, ella se cayó y se levantó y ganó la clasificación. Impresionante.
Y acaba de ganar el oro. Y acaba de ganar el oro.
¿Acaba ahora de ganar? ¿Ganó el oro?
Sí, ganó el oro.
¡Qué monstruo! ¿De dónde salió esa mujer?
Tremenda.
Contame
la carrera.
Contame un poco. Es holandesa, no, es que, nacionalizada, ¿no?
Sí, es en etiopía, nacionalizada holandesa. Yo vi lo mismo que vos. Estaba viendo la carrera. Me pareció algo impresionante. Ya venía de ver a la mañana a la atleta venezolana que dijimos hace un ratito, a Yulimar Rojas, que es única. Es un lujo. Es algo, una maravilla que nos tocó convivir en la época. Después vi lo que hizo esta chica. Y realmente corría. O sea, se quedó muy atrás, además. Se quedó muy atrás. Sí, se cayó, sí, cayó. Sí. Entonces, bueno, y empezó a correr una carrera de 1.500 metros como si fuese una carrera de 400 metros, con todo lo que implicaba los nervios, el cansancio. Fue impresionante, Martín. La verdad es que fue impresionante. Impresionante, conmovedor de las lindas historias de estas Olimpiadas. Y te diría que antes de meternos con lo que fue ayer el boom, que fueron los italianos. Primero, algo que es interesante saber, que tiene que ver también con políticas públicas. Vos sabés, Martín, vos viste en Francia mucho tiempo. Vos sabés que el país más importante en judo del mundo, si bien Japón es cultural, es Francia.
Sí,
durante muchos años, ¿no? Bueno, Francia ganó el torneo por equipos de nuevo. Ayer le ganó la final, hace dos días le ganó la final a Japón. Francia tiene probablemente para muchos el mejor judoka del mundo, que se llama Teddy Riner, que es una superestrella en Francia, casi al nivel de Mbappé o más, porque viene de hace 10 años. En estas Olimpiadas fue medalla de bronce, no de oro. Tuvo 10 años invicto. La manera en la cual festejó el bronce es para sacarse el sombrero, porque es un tremendo deportista, es un gigante afro-francés. Un animal que no sabía si iba a jugar al fútbol, al básquet o al judo, que le hace bien a este deporte. Realmente me alegró mucho ver, no que le gane a Japón, pues le tengo mucho cariño a Japón, pero sí me encanta que Francia siga manteniendo ese amor y ese respeto por el judo. Así que para mí fue una noticia, fue un resultado muy importante el triunfo de Francia en judo. Se dio una cosa histórica, dos cosas históricas, dos resultados históricos. Bueno, a ver, un resultado histórico te diría, que es en los 100 metros, nosotros siempre hablamos de Carrie Richardson, la velocista norteamericana que fue suspendida por el tema de la marihuana, que era una de las que estaba destinada a ser la estrella de estas Olimpiadas. La cuestión es que el 1-2-3 en 100 metros llanos en las mujeres fue jamaiquino, y lo importante es que Lane Thompson-Hera batió el récord que tenía Florence Griffith Joyners desde 1988. Vos seguro, pues se le acuerda a todo el mundo, esas Olimpiadas donde Ben Johnson le gana a Carl Lewis y después le sacan las medallas porque, bueno, pues estaba dopado. Nunca se supo si Carl Lewis estaba o no dopado, pero sí que estaba Ben Johnson, el canadiense, en realidad jamaiquino, nacionalizado canadiense. Pero la mujer, la que llamó la atención, era esta Florence Griffith, con esos peinados extravagantes, con las uñas larguísimas, larguísimas, de todos los colores, con un carisma único, que murió muy joven. Dicen que murió muy joven por la cantidad de dopaje que tenía encima. Si bien siempre han defendido sus familiares, nunca se llegó a demostrar del todo, pero está casi seguro que era alguien que, bueno, sufría el dopaje sistemático. Murió jovencísima, menos de 40 años, y ayer batieron su récord, que para los 100 metros femeninos era importante justamente por todas las sospechas que caían sobre Florence Griffith. Yo fue mi ídola en el 88, el 88 fue el año donde Gabriela Sabatini creo que ganó la medalla de plata de tenis, perdiendo con Steffi Graf, si no me equivoco. Y bueno, ese fue un resultado muy importante en la historia del atletismo. Bueno, los otros dos resultados, bueno, el resultado de que yo decía que no es una noticia, pero sí se batió el récord en la prueba madre de la natación, que es el 4x100 combinados. Estados Unidos bajó su récord. Segundo fue el Reino Unido, que desde las Olimpiadas del 2012 tiene un equipo olímpico extraordinario y de natación excepcional. El tercero fue Italia, con un equipo muy joven, muy muy joven. Así que eso también es una buena prueba. Y después vino la emoción de ver el doble triunfo de los italianos. Yo creo que vos viste, Martín, que está la era post-Pelé, la era post-Maradona, y esta era la era post-Michael Phelps y post-Usain Bolt. Post, el tipo más carismático de la historia del deporte, que era Usain Bolt, y el tipo más ganador de la historia de las Olimpiadas, que era Michael Phelps, en pandemia, con todo, y creo que se la bancó, se la bancaron estas Olimpiadas. ¿Y qué tiene de importante el triunfo el doble triunfo, el de Tamberi, compartiendo la medalla de salto en alto con Bashim, el catarí, que son muy amigos entre ellos, que los dos vienen de lesiones muy jodidas que tuvieron? Es por eso, si ustedes ven la competencia de Tamberi, van a ver que ponía parte de su yeso al lado como cábala. El abrazo entre los dos decidieron no seguir compitiendo y compartir la medalla de oro. ¿Y qué fue lo que tuvo de tan notable y de tan inesperado sobre el triunfo de Marcel Jacobs, el italiano que ganó los 100 metros? Primero, recordar que no es una tortuga, ganó los 100 metros con la velocidad, con el tiempo que había ganado en Río Usain Bolt. Recordemos que ya no era el Usain Bolt más rápido, pero es decir, es un tiempo muy digno, tremendo, es espectacular el tiempo, no es muy digno el que tuvo Jacobs. Pero acá entran a jugar muchísimas otras cosas. Lo inesperado que Italia haya ganado una medalla de 100 metros. Es la primera vez desde 1980 que no la gana un blanco. Y en 1980 la ganó un inglés. Pero recordemos que 1980 fue el año del boicot de Estados Unidos y de muchos países a las Olimpiadas de Moscú, con lo cual yo no la cuento mucho esa Olimpiada. Desde 1972 que no la gana un blanco en plenitud de participantes, que fue un ruso de la Unión Soviética en ese entonces que la ganó en el 72, es el primer europeo que la gana desde 1992, donde le ganó un inglés, un británico, que es Linford Christie. Recordemos que en las Olimpiadas los ingleses no son ningunos sonsos y compiten todos juntos, Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra, de manera que sacan más medallas de las que sacarían ellos solos. Pero bueno, la verdad que para Italia es un año excepcional. Hoy acaba de ganar una gimnasta suya que participa por cuarta vez en una Olimpiada ya grande. Acaba de ganar la medalla de plata en gimnasia artística en la prueba de piso. Otra cosa interesante es ver que la supremacía hasta acá, hasta el momento, en medallas de oro ganada es de China y no de Estados Unidos, 29 contra 22. En realidad Estados Unidos tiene más medallas en general, 64 contra 62, pero definitivamente la Guerra Fría actual también se lleva al medallero. Y bueno, después los países que siguen son Japón, Australia, el grupo de atletas rusos, que no es Rusia porque está prohibida, Reino Unido, Italia, Francia, Holanda, Corea del Sur, es decir, todo lo que ya se sabe que iba a ocurrir. Así que me parece que esa era una muy buena, eran datos para tener en cuenta, eran datos válidos para ver. Entramos en la semana donde el atletismo se lleva casi todas las miradas, donde también vamos a ver la definición de lo que serían los deportes por equipo. Y bueno, y deseando, Argentina se cruza en vóley de varones con un rival terrible que es Italia. Veremos qué ocurre en ese partido. Si pierden, van a perder contra uno de los grandes, así que no, nada que reclamar. Y las mujeres que ganaron, le ganaron 3-0 a Alemania hoy, están en semifinales, con muchas posibilidades de llegar a la final. Recordemos que las Leonas, que nos vienen dando alegría tras alegría, creo que 2 medallas de plata, 3 medallas de bronce en todas las últimas Olimpiadas, no han ganado nunca el oro. Ahora les toca jugar contra India y tienen si no me equivoco, es contra India, tienen muchas chances de ganar. Ojalá que les vaya muy bien y poder cerrar este broche con un broche de oro. Seguir, porque las Leonas tienen un gran técnico, tienen una organización muy buena. El presidente de la Federación Argentina de Hockey es un personaje político que a mí no me gusta, pero que sabe que es Aníbal Fernández, algo que pocos saben, es la segunda vez que está al mando. Así que bueno, veremos qué pasa. El hockey sigue siendo un deporte, el hockey femenino, y fue el masculino en las Olimpiadas anteriores, en esta hicieron lo que pudieron. Piensen ustedes que no pudieron mantener, ¿qué pasó en el hockey masculino? Tuvieron 3 técnicos en 5 años, tuvieron así disputas y peleas internas, y eso llevó, internas no entre ellos, sino entre jugadores y la federación, eso llevó a ciertas situaciones, más la pandemia, que naturalmente, también dice Retegui que tuvieron un muy mal arbitraje en contra, no se queja Retegui habitualmente de estas cosas, así que puede ser, pero hicieron todo lo que pudieron dadas las circunstancias. Querido Martín, de las Olimpiadas, yo por el momento no tengo más nada que decir, salvo disfrutar y seguir disfrutándola y seguir viéndolas todas las noches como lo venimos haciendo.
Muy bien, estamos, ¿eh? ¿Cuándo terminan?
Y para mi suerte creo que termina el domingo, pues si no, no duermo más.
Así que vos, ¿hasta qué hora es? ¿Ves todas? ¿No? ¿Ves todo?
Y hago, mira, ¿sabes qué hago? Prendo la tele a la hora que empiezan, que ya serían tipo las 8:30, 9, ¿no? Empiezan ahí a aparecer partidos repetidos, y después ya empiezan las actividades del día. Y entonces me voy durmiendo, y cuando me despierto, porque tengo que ir al baño, porque no sé, porque estoy incómodo, porque me están mandando a dormir al sillón, abro un ojo y veo lo que está, ¿no? Y ahí hubo días que tuve la suerte de engancharme mucho tiempo, muchas horas, y eso me puso contento, ¿no? Porque pude ver mucho, sí, es así. Después terminan de acuerdo al horario. Muy mala, querido Martín, la actitud de Djokovic, ¿eh? Eso también queda. Djokovic, que se había dicho de Simon Biles que él no sentía la presión, que es más, mejor dicho, que sentía la presión, pero que la presión le jugaba a favor, y que si sos atleta de alto rendimiento te la tenés que bancar, y es un incentivo, y que un poco fue en estos comentarios y a veces gestos desafortunados que hace Djokovic. La cuestión es que terminó perdiendo lo que él pensaba que seguramente iba a ganar, que era no solo la medalla de oro, sino que también perdió por la medalla de bronce. Tiró un raquetazo contra la tribuna cuando terminó el partido, y lo que es peor, lo más feo, lo único tremendamente criticable, por el resto puede ser producto de la calentura, es que no se presentó con su pareja de dobles mixto, en su país, la Serbia. No se presentó a jugar por la medalla a competir por la medalla de bronce. Me parece que una cosa es uno lo que hace con su vida, y otra cosa es la falta de respeto hacia sus colegas, siendo Djokovic un atleta que yo lo banco en muchas cosas. Gravísimo error, y nada, sigue incrementando su imagen. O sea, él tiene una imagen bastante negativa en general. Hoy Nadal le salió a pegar bastante fuerte, y me parece que esta vez Nadal tiene razón. O en otras veces yo estoy más cercano a la posición de Djokovic, pero fue muy poco ético lo que hizo Djokovic abandonando a su compañera solamente por decir que estaba muy cansado y presionado. No era lo que había dicho cuatro días antes, ¿no? Esa es mi opinión, querido Martín. Te deseo un muy buen viaje a los Estados Unidos. Gracias por permitirme hacer hoy este programa sobre las Olimpiadas. Creo que valía la pena. Y nada, después nos vas a ir contando cómo se están viviendo las cosas desde Estados Unidos en esta etapa, ¿no? De las...
Correcto.
Con muchas cosas. A vos, que estamos. Sos una de las personas que más te gusta meterte en los temas políticos USA. Muy buen viaje.
Gracias.
Queridos oyentes,
y que tengan un gran día. Y nos estamos viendo. Saludos cordiales a los oyentes.
Con vos volvemos el jueves, Martín, ¿eh?
Correcto.
Para nuestra jueves. Columna con Damián Schwald para tu programa de política internacional junto a Damián Schwald. Así que muy Fantástico. Buen viaje. y que todos tengan un gran día. Gracias, Juan Ríos, por acompañarnos en el día de hoy.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.